Bienvenidos a Tester de Violencia. ¿Cómo estás, Renu?
¿Renu?
Sí, perdón. Demasiada confianza, ¿no?
Muchísimo.
Muchísimo. Bueno, hoy tenemos un capítulo especial. Contanos, ¿de qué es ese capítulo?
Bueno, es el capítulo Free Britney.
Bien, a nivel internacional está habiendo un movimiento muy importante. Probablemente lo más importante a nivel política que está pasando en el mundo. Nada que ver con lo que está pasando en Afganistán y todo eso no nos importa en este momento.
En lo absoluto.
Sabemos de esta heroína, Britney Spears, que nos enteramos en el último tiempo de su problema con su padre, como ella no tenía la potestad sobre su propia vida, básicamente. Así que de ahí nació el movimiento Free Britney. Nosotros, en solidaridad internacional con esto, lo que queremos hacer es un capítulo en donde tratemos sobre los peores padres que pudimos encontrar.
Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de Free Britney?
La idea es hablar de padres horribles. La idea es hablar de padres que aterrorizaban a sus familiares, a sus hijos y demás. Por eso elegimos dos casos, uno cada uno. ¿Lo preparaste para hoy?
No.
Bien. Yo un poquito más que vos, me parece, que lo leíste antes de que lleguemos, pero...
Es como ya la historia de tu vida.
Sí, es traer comida y ver cómo Renata no prepara las cosas. También queremos comentar es que estamos en contra de cualquier algoritmo porque subimos los capítulos en cualquier momento, nos juntamos a grabar en cualquier momento, no hay ningún tipo de idea de que salga un capítulo cada semana o nada de eso porque, bueno, Renata es muy complicada.
Básicamente destinados a fracasar, podría llamarse el podcast.
Sacamos dos capítulos que los grabamos hace un montón, con 3 días de diferencia, 3 semanas después grabamos el tercero. Todo lo que nos dijeron que no hay que hacer a la hora de hacer un podcast. Pero bueno,
¿quién nos dijo?
Yo leí muchísimas cosas en internet para mejorarnos y para llegar al éxito. Lo mismo que hiciste vos, claro.
No, por supuesto.
¿Te preparaste un montón?
No, sí, todo el tiempo.
Buscaste un montón de información.
Sí, tengo un diagrama hecho en casa, una cartulina, todo.
Bien. Lo que sí hicimos, que lo deberíamos haber hecho en el primer capítulo también, es generar un mail de contacto.
Bien.
El mail es testerdeviolenciapodcast@gmail.com.
Larguísimo.
Sí, perdón. Soy así, o sea, mis casos son largos, mi mail es largo.
Vos sos largo.
Gracias. Bueno, la idea era que con ese mail de contacto nos puedan justamente mandar historias, cosas que les interese que tratemos, historias personales o historias de sus pueblos, de sus barrios o demás relacionadas a asesinos, psicópatas.
Pueblos, nos escuchan campesinos.
Sí.
Okay.
O sea, todo lo que sale de Buenos Aires, ¿no?
Bueno.
¿No es eso?
Me parece un poco irrespetuoso. Todas las ciudades de menos de tantos habitantes ya también nos cancelaron, no podemos pisar.
La idea es esa, la idea es que tengan un mail de contacto, dentro de poco vamos a generar el Instagram también, somos tan inútiles que vamos a tercer capítulo y todavía no tenemos un Instagram.
Eso creo que es mi culpa, ¿no?
Un poquito,
era
sí.
Era mi trabajo.
Pero bueno, y por ahí nos vamos a poder contactar y poder también informar de las diferentes cosas que hagamos, si es que a alguien le interesa. Queremos dejar bien en claro algo. Desde Tester de Violencia estamos dispuestos a todo en la lucha por Britney, por la libertad de Britney Spears. Toda nuestra solidaridad internacional, ni un paso atrás. No podemos titubear frente a nuestros enemigos. Lo escribí todo obviamente como si fuera el discurso de una organización revolucionaria, ¿no? Desde el Movimiento de Liberación Popular Free Britney, el MLPFB, tenemos que trabajar un poco con las siglas, estamos dispuestos a retomar la lucha armada. Seguiremos secuestrando empresarios. Bungei Bon, primer aviso.
Vamos.
La idea para hoy era hablar de padres horrendos. Así fue como encontré a Steven Paddle. Es un apellido algo difícil, así que lo vamos a llamar Steven Paddle o Steven, que es un poco más sencillo.
Bien, no me entero.
Sí, no hace falta que te rías de cualquier boludez que digo. Pero sí, todavía tenemos un montón de canchas de paddle. Yo tengo una a la vuelta, no va nadie. Y no es por pandemia,
ahora
no va
están
nadie
resurgiendo.
Antes.
O sea, yo ya te dije, las modas vuelven.
¿Querés ir a jugar al pádel?
Siempre.
Bueno, sigamos. Creo que el caso de este imbécil va a ser de todo grado.
Me para gustan buscar... los imbéciles, ya
sí,
sabes.
Claramente es tu tipo. Este tipo es claramente el tipo de chabón con el que vos saldrías. O por ahí es cuando eras más joven. Ahora ya sos una persona adulta y no caes en este tipo de trampas.
Bueno, ponele.
Pero para buscar información sobre este caso tuve que googlear cosas horribles. Tuve que arruinar todo mi algoritmo. Tuve que leer a gente nefasta. Te vas a preguntar
después,
por qué.
Mercado Libre, tipo, te ofrecía bolsas mortuorias.
Mercado Libre me empezó a ofrecer de todo. Lo primero que apareció igual son un montón de publicidad de candidatos liberales.
Rari.
Y cuando te diga un poco por qué vas a entender.
Bien.
Este caso va de un tema muy particular, algo sensible para alguien como vos, que ama tanto a tu padre.
Ay, Dios.
Este tema trata, disculpen, sobre el incesto.
Devastador.
Si tuviéramos un buen editor...
Quiero aclarar entraría... igual que no llegó a tanto el tema con mi padre. No, por
bueno,
ahora.
Por, bueno. ¿Querés que borre esa parte? Sí. Bueno, no voy a aburrirte hablando de Lévi-Strauss y cosas del tabú del incesto. Ay, no. Y todo eso tan de sociales que utilizábamos para chamullar en los pasillos. Esta vez voy a intentar hacer breve, porque este es un caso breve, rápido y violento. Disculpen por los anteriores casos, que la verdad que lo hice demasiado largo. Este caso un poco explica por qué es tan popular dentro del porno la palabra step. Yeah. Habrán notado que es como una excusa muy generalizada en la cual, no sé, para mí la gente de marketing de Pornhub dijo, ¿cómo hacemos para que los degenerados sigan viendo nuestros videos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer? Porque no podemos hacer la apología de culiarse a los hijos. Es ilegal. Entonces yo me imagino un tipo, un genio probablemente, que tenía su cabeza metida...
El CEO de Pornhub.
Lo de marketing. El okay. CEO ya está en una isla, olvídate. Okay. Pero los de marketing me los imagino todos apoyados con la cabeza dentro de una montaña de merca. Y de golpe uno se levanta y grita, Stepman. Y ahí sale, ahí nace la mayor excusa del porno para poder habilitar a cualquier cosa. Porque todos sabemos, en ese video incesto. Lo sabemos todos, lo sabes vos, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Pero bueno, es una excusa que meten para dejar eso. Y aparecen nombres como stepsister, stepfather, stepson. Lo que sirva para satisfacer al hijo de primos de turno. Hace unos años, y empezando con el caso, Steven Platt y Katie Fusco, padre e hija...
¿Vos has visto pornografía step algo?
No voy a comentar estas cosas, yo no miro pornografía.
Hagamos una encuesta.
Soy un
encuesta
tipo
anónima en Instagram de tester de violencia. ¿Mirás porno de step algo? ¿Sí? ¿No?
Explotado el botón de sí.
Siempre sí. Sí, sí en rojo.
Y Renate tiene un pequeño problema con su buscador y las cosas de step. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora porque si no también sería exponerla demasiado. Y hace unos años en Estados Unidos apareció la noticia de estos Steven Pladl, vamos a decir de Steven porque ya es un quilombo el apellido, y Katie Fusco. Padre e hija. Steven y Alisa García la habían dado en adopción a los pocos meses de nacimiento. 18 años después, Katie decidió ir a buscarlos. Al poco tiempo, Steven, su padre biológico, y ella se pusieron a salir y tuvieron un hijo. Todo muy rápido y muy santiagueño. Agregalo a la lista de lugares a los que no podemos ir.
Santiago del Estero, anotado.
Cuando el caso se hizo público en Estados Unidos, reabrió todo el debate que uno creería que ya está cerrado. El debate del incesto, está bien, está mal, podrían verse justificaciones absurdas. La mayoría de las personas se oponía, porque digamos que la mayoría de las personas son gente de bien, suponemos. Pero hay un sector, minoritario, pero muy ruidoso, que justificaba la relación entre el padre y la hija. El incesto es uno de esos debates que hacen aparecer a lo más reaccionario de la sociedad. Personas que parecen recién salidas de la caverna. Desde donde probablemente tuiteé. Aparecieron con este caso un montón de degenerados defendiendo apasionadamente su derecho a culiarse familiares. Un poco hay que compadecerse.
Eran
digamos...
de Shelbyville todos.
Ay, me robaste un chiste. ¡Ah! Lo había notado exactamente igual, estamos conectados. Un poco hay que compadecerse. Probablemente no sepan interactuar con otra gente que no sea de su familia. En rigor, tiene sentido. Es muy probable que sus padres sean hermanos. Es decir, que estar en contra de sus derechos a culiarse entre familiares es básicamente meterse no solo con todo su árbol genealógico, sino también, y más importante aún, con su identidad de género y orientación sexual. Lo gracioso es que ellos no entenderían ese chiste. Nos va a terminar escrachando la Asociación Protectora de Culiadores de Familiares. Mientras los medios hablaban del incesto y se divertían del escándalo de Steven y Katie, no sabían que de fondo había una trama mucho más oscura y violenta. Porque hay que decirlo, este es un podcast de true crime. Para nosotros, el incesto no es suficiente. Nosotros necesitamos más. Tiene que ser todavía más violento.
Insaciables.
Pero primero, antes que nada, quiero inaugurar una nueva sección. No tiene nombre aún. No te la comenté porque quería que fuera una sorpresa. Bueno, en realidad sí te la comenté porque sería ansioso. Pero bueno, si tuviéramos un buen editor de audio, que no, es decir, que no fuera yo, entraría una cortina espectacular.
¿Estamos contratando en Tester de Violencia?
¿Vos tenés plata para algo?
No, pero nos mata el cebo.
Más gente, es muy difícil ya encontrarnos entre nosotros dos. La nueva sección es algo de lo que soy muy fanático. voy a compartirte una de mis grandes pasiones. No me refiero a esos pocos y breves momentos mágicos de felicidad juntos en los que me das la razón. Me refiero a leer los comentarios de diarios online.
Ay, pensé que era porno de Stepdad. Pero bueno.
¿Alguna vez los leíste? Cuando sale una nota algo mínimamente polémica, entro en especial a Clarín y La Nación y leo los comentarios indignados de la gente
común. Ay, es mágico.
Es increíble. Ahora Clarín en algunas necesita ser suscriptor, pero bueno, la mayoría, por lo menos en las notas viejas, servía.
Yo soy capaz de pagar igual.
Yo tengo una suscripción, no debería decirlo. Bueno, no importa.
Ay, el zurdo y la corpo. No, una historia de amor.
No es mía, no es mía. Es un agujero negro que absorbe toda la esperanza que puedas tener en la humanidad. Es una delicia, genera risa y temor a la vez. Mismo temor que ver tu reacción cuando intento agarrar algo de la comida que traje.
Sin... No la toques.
Si vieran la situación en la que estamos grabando. Sin más preámbulos y usando mi frase perfecta para una propuesta de casamiento, permitime introducirte en este camino de desesperanza. Por ahí debería haberme arrodillado, tus sueños ver hombres arrodillados a tus pies. Pero esto ya no puede ser más humillante.
A mi misma altura yo no le digo que sí a nadie.
Antes que nada, no quiero defender a Clarín, pero hay que decir que ellos titularon bien. El título es Un vínculo enfermo. Steven y Katie, el caso que indigna a Estados Unidos. Pero lo que no sabían es que estaban siendo básicamente bolcheviques para sus lectores. Lectores como el simpático de Jorge, que escribió todo en mayúscula, única forma en la que esa gente escribe.
Obvio, gritando.
Y con errores de puntuación, por supuesto.
Desde ya. ¿Qué son las comas? ¿Para qué sirven?
Jorge escribió, esta piba tiene 20 años, no es una menor de 11 años. Es decir que si tenía 12 estaba todo bien. Sigo. Además, no conocía a sus padres, hasta hace un año, porque la dieron en adopción. Ahora evidentemente tanto el padre como la hija eran dos desconocidos que se calentaron como un macho y una hembra y no pararon de co, y ahí pone puntitos suspensivos.
Ah, pero es que gentil, nos ahorró sí, esa palabra.
Claro, nos pone puntitos suspensivos porque quiere cuidarnos de que iba de una barbaridad, ¿no? Como si lo anterior. Y sigue, Jerse, hasta que tuvieron un hijo. Así es como Jorge cree que los bebés vienen al mundo, coger hasta que sale de golpe un pibe. Los anticonceptivos no existen en la época de Jorge. Y sigue diciendo, obviamente toda una situación muy degenerada, pero como decía mi abuelita, los pelos de una co, puntitos suspensivos, n, puntitos suspensivos, cha, tiran más que una yunta de bueyes.
¿Eso lo decía tu abuela o la abuela de Jorge?
No, la abuela de Jorge. Okay. Es obvio que Jorge se cogía a su abuela y sus padres son como mínimo primos.
Step granny.
Ay, Dios. Nunca llegué a eso. Y espero que vos tampoco. Pero tranquila, tengo mucho más del siglo de donde salió este señor. Carlos intentó poner luz sobre un tema que lleva dentro de él, probablemente encerrado, y desde un closet escribió. A mí, a primera vista, no me parece normal. Pero muchísimo peor son dos putos cogiendo, casándose y que les dejen ser padres. O por adopción o porque tienen plata para pagarle una madre para que les venda el hijo. Yo creo que la sociedad le está pifiando. De ser así, la familia como la conocemos y la unión entre héteros va en vía de extinción. Y por otro lado...
Sí, Carlos, pero todos estamos abogando por eso.
Esperá que falta un montón todavía. Y por otro lado, te guste o no te guste, si ella eligió, es su problema. Pero no seamos hipócritas cuando aplaudimos la diversidad de género. Eso me parece totalmente enfermo. Saludos. Carlos, nadie está hablando de diversidad de género. Tenés una obsesión con el tema. Nadie habla de eso. A lo que Rafael, un populista, responde sintetizando lo que todos pensamos. Le escribe sin sutileza, puto reprimido. Un justiciero. Ahí Carlos se defiende y quiere dejar en claro que es bien macho. Y dice, a mí me da más asco dos bigotudos metiéndose la lengua en pleno Palermo Soho, que los dejan casarse y que encima sean padres. Si por alguna razón tuviera que elegir, no dudo. Prefiero cualquier relación hétero. Dos biotubos, Palermo Soho, Carlos piensa en homosexuales y lo único que ve es Freddie Mercury. Ya lo sabemos, Carlos. Fuiste a ver a Rapsodia Bohemia al cine, cantaste y lloraste. Carlos le dice a su esposa que va a jugar al fútbol y se escapa a comedia musical. Y acá es cuando todo se convierte en un comité de la ONU. El debate se eleva y se agarra el toro por las astas. Un usuario llamado Valle de Lágrimas corre por derecha a Clarín. ¿Cómo es la cosa? Esto es enfermizo, pero dos tipos que quieren ser mujer. Y las mujeres como que quieren ser tipos, ¿no? ¿A qué logias responden Kirchbaum, Clarín con K y La Nación?
Logias.
Vale, es magnífico. José Francisco, por su parte, hace que me preocupe, escribe, obviamente todo en mayúscula, el mundo se fue al demonio. Gays, lesbianas, trabas, peronistas, y ahora esto.
¡Ey, ojo!
Avísenle a Norcorea que empiece nomás con las bombas nucleares. Me encanta como para José Francisco el peronismo es una orientación sexual.
¡Vamos!
O sea, los peronistas venden calendarios de los parrilleros de las marchas totalmente transpirados y en tetas tirándose criolla sobre tatuajes de Evita. Yo me imagino eso en la
cabeza.
Para
vos eso es el peronismo. A veces gente comiendo choripán.
Por supuesto. A vos que te calienta ahí tocar el bombo y comer choripán.
Por supuesto.
Un poco sí. Bueno.
Un poco sí.
Y por último, aunque puedo seguir leyendo por días estos comentarios, un tal Bad frena la pelota, nos concientiza y deja una reflexión. Hace algunos años, en Nigeria, secuestraron un colegio de mujeres entero. Se las llevaron a todas, nunca más las devolvieron y a la mitad las embarazaron. Ahí andan escondidos en las montañas y nadie habla más del caso. Eso me parece bastante más grave. Lo que cuenta es terrible, obviamente. No sabemos qué tiene que ver y es la justificación más rara que vi del incesto en mi vida. Pero bueno,
colegio de chicas en Nigeria.
Imagínate la cantidad de cosas que tuve que leer para hacer una selección de los más divertidos. Porque, y estos son los más sanos. Tuve que borrar muchos porque ya
había... Una jornada laboral entera.
Por supuesto. No trabajé todo un día para hacer esto. En Estados Unidos el debate no fue mucho más serio que esto. Incesto, uno de esos debates que nos hacen entender por qué la gente tarda tanto en los cajeros automáticos. Es un tema delicado en la sociedad. En Estados Unidos en particular el incesto es muy particular. En Estados Unidos todo es muy particular. Se hacen muchos chistes sobre cómo en el sur se culean entre familiares. Eso también estuve leyendo varios. Algunos
como
son
en Santiago
más divertidos.
Del Estero, ya que claro. Nos cancelaron.
Y ya vamos, ya no vamos a ir al sur de Estados Unidos.
Ya nos metemos fuerte.
En Estados Unidos cada estado tiene leyes diferentes. El incesto es determinado por algo llamado grado de parentesco, que eso, bueno, de si comparten más ADN, no voy a leer cada uno porque es un montón.
Hey,
pero...
Easy Tiger, te estás metiendo en mi campo. De...
Claro. Hay unas partes que puse preguntarle a Renata sobre esto y que me mansplainé sobre derecho.
Amo.
Me faltó ponerme de rodillas nada más. Pero
otra vez.
No lo hice.
No, parece.
No me voy a rebajar.
Más.
Más. Bueno, en Estados Unidos, el incesto entre primos antes era ilegal, pero ahora en 24 estados permiten el matrimonio entre primos hermanos. Es decir, como dijiste antes, la mitad de Estados Unidos vive en Shelby.
Bien.
Consideran que es seguro que gente con menos del 25% de ADN en común tenga hijos. Los primos hermanos comparten un 12,5, es decir, un grado 3. Bueno, no voy a aclarar todo eso porque es muy largo.
Sí, además, ¿quién quiere hacer cuentas? ¿Quién puede hacer cuentas?
¿Quién puede? Bueno, ninguno de nosotros estudió algo ni mínimamente relacionado a las cuentas. No solo tuvieron al primer presidente negro de la historia, de su historia, perdón. Trump es el primer presidente hijo de primos. Esto es un rumor que hay que hacer correr, ¿no? Que llegue a Estados Unidos. Hay que usar nuestra influencia internacional. Vamos a la historia. Porque hasta ahora solo hablamos de lo que uno podría encontrar en el buscador porno de Renata. A los 20 años, Steven Platter conoció por internet a una adolescente de 15 años llamada Alisa García. Era 1995, horrible época para la moda. El tiro bajo se convertiría en la principal causa de suicidio adolescente. Steven vivía en Nueva York. Alisa vivía en Texas, medio país de distancia. Después de un tiempo chateando, Steven decide viajar a Texas a conocerla. Empezaron a salir. A pesar de que sus padres desaprobaban la relación, Alisa, con 16 años, queda embarazada. La historia ya empieza mal para Steven. Este imbécil atravesó medio Estados Unidos para buscar una menor de edad y la embarazó.
Un ganador.
Era así, digamos que era un imbécil con internet. Uh-huh. Hoy por hoy es más común, tienen más medios.
La mitad de mis novios.
Tengo ganas de abrazarte y llorar al lado tuyo. En 1998, Alisa dio a luz, la llamaron Denise. El problema es que Steven no era solo un degenerado con acceso a internet. Hay un montón de esos. Steven era algo mucho peor. Alisa contó que Steven le pellizcaba el cuerpo a la beba dejándole moretones. A veces cuando la beba lloraba, la metía en una heladera para calmarla. Y la sacaba cuando notaba que estaba al borde de ahogarse. Personalmente me recuerdo un poco a cómo me enseñaron a nadar. Simplemente me agarraban, me tiraban debajo del agua y me sacaban cuando empezaba a hacer muchas burbujas. Así aprendí a respirar debajo del agua. Bueno, ahí tengo un par de cuentas pendientes que voy a dejar para mis padres. Igual mis padres no hacían eso.
Psicólogo. ¿Sabés cómo yo aprendí a andar en bici sin rueditas?
¿Cómo aprendiste?
Me lanzaron a la calle. Así, simplemente. Me
cerraron la puerta, ¿sí? Y te dijeron, si volvés en una semana y estás viva y tenés la bici, ya vas a tener tu propia bici. Steven y Alisa, además, eran muy jóvenes y pobres para cuidar a la beba. Ella tenía solo 16 años y Steven no lograba mantener un trabajo. Candidatazo. Entonces,
ya me gusta.
Tengo miedo. En estos casos tengo mucho miedo a quienes te puedan acercar. Entonces Alisa decidió que la mejor forma de proteger a la beba era darla en adopción. Tenía solo 8 meses cuando Anthony y Kelly Fusco, quienes le cambiaron el nombre a Katie Fusco, de ahora más le decimos Katie porque si no es un quilombo, la adoptaron. Vivían en Dover, en Nueva York. Katie era vegetariana y artista, una dibujante. Estaba interesada en el arte y era una chica extrovertida y activista. Cuando se graduó de la secundaria, en 2016, planeaba entrar a la universidad. Cuando cumplió 18 años, sintió curiosidad por sus padres biológicos y los rastreó por redes sociales. Después de hablar un tiempo con ellos, canceló sus planes universitarios y decidió mudarse a Virginia con estos padres biológicos. Finalmente los conoció. Conoció a Steven y a Lisa. Ahí descubrió también que tenía dos hermanas menores. A pesar de todo, Steven y Lisa habían seguido juntos. Con el tiempo se casaron y tuvieron los dos otros hijos. Alisa comentó que Steven era incapaz de mantener un trabajo y era violento. Cuando se enojaba, Steven rompía cosas y golpeaba paredes con los puños. La típica actitud violenta, todos conocemos a un imbécil así. También amenazaba con suicidarse si ella lo dejaba. Le decía... Top. Yo también tengo.
Bien Free Britney.
Él le decía que iba a dispararse en la cabeza, filmarlo y dejarle el video como recuerdo. Te hubiera gustado que algún ex de mierda te deje ese material.
Más o menos.
Sí, un día aburrido.
Mejor de que me plata.
Dejás un rato la pornografía de Step y te pones a ver eso. Sus otras dos hijas nacieron en 2007-2012. Alisa aseguraba que para ese momento ya estaban más maduros. Al menos ella lo estaba. Para el momento en que Katie se junta con ellos, Steven y Alisa llevaban meses durmiendo en habitaciones separadas. Alisa comentó en entrevistas que Steven no había tenido un trabajo estable en 8 años y sus actitudes violentas hacían imposible convivir con él. Steven tenía una obsesión con las armas e incluso había comprado, de forma legal, un fusil de alto calibre. Alisa cuenta que el comportamiento de Steven cambió radicalmente después de conocer a su hija, a Katie. Empezó cambiando su forma de vestir y mejorando su aspecto, cuidando su barba y pelo. Empezó a aparentar ser más joven, pasó de ser un hombre desarreglado y violento a ser básicamente el protagonista de una película de Woody Allen. No sé qué es peor. Pasó a ser cierta figura paterna que intenta seducir a la chica de 20 años menor que cumple el rol de hija, Woody Allen.
O mi ex.
Bueno, sí. Viste demasiadas películas neoyorquinas. Alisa cuenta que Steven empezó a dormir en el piso de la habitación de Katie. Esto es el amiga date cuenta más grande de la historia. Alisa advirtió a Katie del abuso que había sufrido por parte de Steven cuando era una bebé. Le dijo que esa era la razón principal por la cual le habían dado una adopción, pero ella no le creyó. A los dos meses de estar conviviendo Katie con sus padres biológicos, Alisa le pide el divorcio a Steven y se va de la casa. Llegaron a un acuerdo para la custodia de las dos hijas. Alisa no imaginaba que había una relación incestuosa entre padre e hija. Solo creía que su marido quería poner a su hija en su contra. Hasta que un día Alisa decide leer el diario de otra de sus hijas, la de 11 años. Ahí descubre que esta niña estaba molesta porque su papá les había pedido a ella y a su hermana pequeña que le dijeran madrastra a Katie. Cara de sorpresa. Luego leyó en el diario de la hija algo terrible. Si mi papá es Satán y Katie es humana, entonces el bebé es mitad demonio. Y así fue como Alisa descubrió que iba a ser abuela. Es terrible todo.
El bebé de Rosemary es un cuento de niños.
Chiste.
¡Ay, bueno! Estamos recontramente
conectados.
Alto wifi, bebé.
O sea, lo voy a decir para que veas lo conectados que estamos. Descubrió que su ex esposo y su hija, la hija de ambos, estaban esperando un bebé. Esa nena de 11 años que escribió eso en su diario ahora puede escribirte el guión de bebé de Rosemary. Es lo mínimo que espero de ella.
Watch out.
Es lo mínimo que espero de ella. Algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer con quedar tan dañada. ¿Es eso o hacer un podcast True Crime? Digo, lo mínimo. Nos van a cancelar igual por nombrar a Woody Allen y a Polanski en un mismo capítulo.
Si es tu privilegio.
Todo junto. Hoy se pone todo sobre el asador. Por eso un importante consejo. Lean los diarios íntimos de sus hijos, invadan su privacidad, háganlos sentir ahogados. Ellos no son tan importantes aún como para tener vida propia.
Yo te conté que mis padres leyeron mi diario.
No sé si lo querés decir o no por eso.
No, bueno, es una historia que solo va a terminar en mis padres leyeron mi diario.
Es tan terrible como
todo
eso.
Todo lo que voy a ventilar.
Imaginen que la historia de fondo es todavía peor. Obviamente, Alisa se puso como loca. Llamó enfurecida a Steven para enfrentarlo.
Ahora, igual quiero aclarar que leyeron mi diario, pero no. No decía que mi padre y mi hermana
no, está bien,
están
sí.
esperando un bebé demoníaco.
Aclaremos que los padres de Renata no son así, en especial su padre, al cual adora. Obviamente Alisa se puso como loca, llamó enfurecida a Steven para enfrentarlo y tuvo una respuesta muy hombre. Y acá viene otra nueva sección y es el
aplauso.
Curso. El curso hace el aplauso. Gracias. Es el curso Se golpeó la boluda.
Always torpe.
Es el curso para convertirse en hombre. Después podemos pensar los nombres del Bien. Anterior y de este. Intentá adivinar. Sos Steven. Cagaste a tu esposa con la hija biológica de ambos. La embarazaste y tu esposa te descubre. Sos hombre. ¿Qué dirías? Rápido, ya.
Me mandé una cagada.
No sirve del todo. No sos lo suficientemente hombre.
Voy a seguir perdiendo.
Primero lo que tenés que hacer es asegurarte de no te corte la pija. Eso es la clave de ser hombre. Y después Steven respondió esto, y solo esto. Pensé que ya sabías, estamos enamorados.
Ah, ideal.
Como, es un montón, es como... No.
Suenan campanas, caen pétalos del cielo.
Y además es como, no, es tu culpa por no saberlo. Como, no te diste cuenta. Le gritó obviamente un rato y después reportó la relación incestuosa a la policía. La policía entrevistó a Steven, Katie y a sus dos hijas menores y abrió una investigación, pero no realizó ningún arresto. Steven se mudó a la casa de su madre con Katie en Nightdale, Carolina del Norte. Sobre esto también encontré una teoría que se llama Genetic Sexual Attraction, que trata de una supuesta fuerte atracción sexual que tienen los familiares cuando se conocen más de grandes. En realidad no hay base científica a esto. Aparentemente en los 80 una científica quiso justificarse sobre tenerle ganas al hijo que había dado en adopción.
Hermoso.
Y al final era todo mentira. El libro donde pueden leer todo esto se llama Recuerdo de Provincia de Domingo Faustino Sarmiento. Es un chiste muy fino.
También en San Juan nos van a cancelar.
El 20 de julio de 2017 la bizarra pareja viajó a Maryland y se casaron legalmente. Obviamente dando información errónea al registro civil. A esa boda increíblemente asistieron la madre de Steven y los padres adoptivos de Katie. Los Fuscos decían que como no podían impedir el casamiento, no podían hacer otra cosa que apoyarla. Alguien que le avise a estos padres que no se trata de una fase rebelde que tiene la chica. No es que se está delineando los ojos y canta Bill Lavina a los gritos encerrada en su cuarto. Se está casando con su padre biológico. Otra lección de vida, no hay que apoyar las decisiones de los hijos. En las fotos de la boda podés ver sonreír a la madre de Steven. Ella debía estar muy feliz. Iba a ser abuela y bisabuela a la vez. Mi madre, desesperada por tener nietos, moriría de envidia.
Y además, joven.
Tampoco hay que olvidarse que su nueva nuera, que a su vez es su nieta, nace del fruto de una relación entre un mayor de edad y una menor. Steven no era particularmente el hijo perfecto, pero ella puede presumir con sus amigas del curso de bordado ser una joven bisabuela. Cosa que nuestras madres no pueden. Somos una decepción total. Nuestras madres preferirían que fuéramos este desempleado pedófilo incestuoso.
Pero parimos un título.
Pero, ¿vos le diste hijos? Yo no le di hijos.
No,
a nadie.
No, hijos no le dimos. Y nietos. Bueno. En todo caso. Uy. Vaya. Vaya. El furcio.
Disculpen, tanto leer cosas de incesto me está haciendo muy mal en la cabeza. En 2017 nació Bennett, el hijo de Steven y Katie. O el hijo nieto de Steven. O el hijo hermano de Katie, la verdad que estoy algo confundido.
Ay, sí, me perdí.
Los tres vivieron con la madre de Steven hasta enero de 2018. Steven y Katie son arrestados en Carolina del Norte, fueron extraditados a Virginia con los cargos de incesto, adulterio y contribuir a la delincuencia de un menor. Acá es cuando había anotado Renata, por favor explícame qué es esto, pero no importa. Los liberaron bajo fianza y con orden de no tener contacto entre ellos. Estaban técnicamente separando a una hija de su padre. Katie volvió a Nueva York para vivir con sus padres adoptivos. Después de un tiempo de estar separados, comprendió que la relación que tenía con su padre no era sana. Alguien le habrá dicho algo y le hizo darse cuenta, ¿no?
Amiga, date cuenta.
Llamó a Steven y le dijo que no quería seguir. La madre de Steven quedó con la custodia de Bennett. Steven no tenía restricciones para acercarse a su hijo o nieto. Para ser considerado un peligro en Estados Unidos, tenía que ser negro, musulmán, puede ser un tipo lleno de armas de guerra en la casa, nenes encerradas en el altillo, y te van a seguir considerando un buen ciudadano. Digo. Lo importante es que seas hombre blanco y heterosexual.
Como siempre.
Esto fue un grave error, y para sorpresa de nadie, Steven hizo lo peor que podía hacer. Fue a la casa de su madre y le dijo que se llevaba a Bennett. Se llevó a Bennett, pero lo ahogó en su casa. Dejó el cuerpo sin vida del bebé en un armario y manejó a Nueva York. Steven llamó al otro día a su madre y le contó que mató al bebé. La madre llamó a 911. La historia de Steven no termina acá. Ya en Nueva York, esperó en su minivan frente a la casa de los Fusco, la familia adoptiva de Katie. Steven conocía los movimientos que ella iba a hacer. Katie y Anthony Fusco, su padre adoptivo, salieron de la casa en auto. Steven los siguió por la ruta 55. Llegaron a la intersección de la 55 y la 7. Pasaban varios autos, no estaban solos. Muchos conductores fueron testigos de la escena. No había sido suficiente violencia matar a un bebé indefenso. Steven estacionó su minivan al lado del auto donde estaban Katie y Anthony, sacó su rifle de asalto y empezó a disparar al vehículo. Murieron al instante y Steven huyó de la escena del crimen. Al poco tiempo encontraron la minivan azul con patente de Carolina del Norte en Dover, Nueva York. Dentro estaba Steven. Se había disparado en la cabeza con el rifle de asalto. Esta es la historia de Steven Platt, o Plattel, todavía no sé decirlo.
O Paddle.
Un hombre horrible, en muchos sentidos. Un padre horrible. Una historia que primero apareció en los medios como una excusa para escandalizarse y entretener hablando de incesto, pero después devino en 3 asesinatos y un suicidio. Considero que podría incluso pensarse a esta historia como una representante de algo que pasa mucho en los medios. Se tratan las noticias por resultar atractivas, por tener rating, audiencia, es decir, por su forma, pero no por su contenido. En rigor, no era tan importante discutir el incesto. De fondo, lo que realmente había era un hombre violento, que devino en asesino y femicida. Así que bueno, ¿querés arrancar?
Bueno, dale.
Sin más preámbulos.
Bueno, mi caso es La Casa del Horror de Gloucester.
Bien, bien pronunciado, no sabemos.
Perfectamente.
Será Gloucester, por ahí.
Gloucester.
Bueno, te creo.
Sí, acá dice. Freddy Ross West. Rose. Esta es una bonita y retorcida historia de amor. No sé si bonita. 28 de febrero de 1994. Gloucester, Inglaterra. La pronunciación.
Impecable.
Al sórdido clima inglés se le agregó un descubrimiento desgarrador. La policía encontró el cuerpo desmembrado de una joven envuelto en una bolsa de basura. Heather West fue violada, torturada y mutilada. La encontraron en el jardín de su casa. Los asesinos, ¿quiénes pueden ser?
Y me parece que yo ya sé qué es, pero bueno, por ahí porque leí ya el caso y por ahí porque el capítulo se llama Free Britney y habla de padres horribles.
Bien, justamente. Los asesinos son su padre y su madre. A ver, esta historia es un quilombo, como que tiene muchas idas y venidas, no prometo que se entienda.
Es la idea principal, que si uno escucha el podcast, entienda la historia que están contando.
Bueno, por eso. Vamos a apelar a la avidez mental de nuestros escuchas. Tu historia básicamente es una boludez en comparación a la que yo traje.
Siempre decís eso igual.
Siempre es verdad. Mi historia es una cadena de padres horribles. Una mamushka de hombres que básicamente son la antítesis de mi padre. O sea, la aparición de este cadáver es solo el comienzo. Entre el paisaje de profunda tranquilidad y discreción británica, podemos encontrarnos la historia de Fred y Rose, la pareja de asesinos seriales más cruel de la historia de Reino Unido. En algún punto es una historia de amor, una historia retorcida y marcada por excesos y perversión que dio lugar a leyendas dentro de la cultura popular británica. Hablemos primero de Fred West. Fred nació en 1941, en una familia de granjeros de orígenes humildes. Su escolarización fue algo recortada, no como la nuestra, que básicamente vivíamos en el colegio, la concha de Dios.
Éramos brillantes. ¿Sí?
Creo que vos. yo no podría.
Llegamos a triunfar gracias a esa escuela.
No podría asegurar lo mismo, pero bueno. Y, bueno, Fred a duras penas podía escribir. Fue el segundo de 6 hermanos y detestaba la vida rural. Pero bueno, estaba obligado a trabajar desde muy pequeño para sobrevivir. Fue un niño complicado. Se pasó su infancia robando tiendas del pueblo y a los 15 escapó de su hogar. La aventura le duró poco igual. Al mes de vivir en la calle, tuvo que volver derrotado a la soporífera vida rural. A su regreso, se encontró con ese padre alcohólico del que había huido. Su padre le dio una lección que retumbó en su cabeza hasta el final de sus días. Haz lo que quieras, pero que no te atrapen haciéndolo. Me gusta el consejo.
Bien.
Lo voy a seguir. Muy loable. También su madre era abusiva. No se quedaba atrás. Entre otras cosas, Fred asegura que lo inició sexualmente a los 12 años y le hizo vivir las peores experiencias. Incluso, wait for it, hasta con animales.
Me es raro que lo estés disfrutando el relato, pero bueno, dale, seguí.
¿Vos decís?
Tenés como cara de disfrute y todavía ni empezó lo peor.
Tengo alta tolerancia. Fred empezó con sus perversiones desde temprano. En 1961, su hermana menor, Kitty, dijo que la violó por meses. Con solo 13 años quedó embarazada. Fred no lo negó. El caso llegó a juicio, pero la niña dio marcha atrás con la denuncia. Al pobre Fred, su familia lo rechazó, después de todos estos eventos, y debió dejar atrás Munch Markle, que era donde vivía, se ve, ¿no? Su vida se convirtió en un constante deambular por diferentes ciudades. Así es como conoció a Rena Costello, una prostituta de 21 años que estaba embarazada. Siempre eran las renas triunfando, ¿eh? Rena se enamoró de Fred. Eran una suerte de Lustó y Juanita Viale, pero sin sushi y cama solar. Otra renata que toma pésimas decisiones respecto a los hombres de su vida.
Sí, es verdad.
Bueno, no finalmente, sé. Fred adoptó a Charmaine, la hija recién nacida de Rena, y en 1962 se casaron en Ledbury. En 1964 nació Anne-Marie, la primera hija de la pareja. Vivieron en una casa rodante. Estaban en permanente mudanza en busca de trabajo. Casi como yo, ¿eh? Rena criaba a las hijas como podía. Fred era muy violento. Las dejaba encerradas cuando salía, las golpeaba y las maltrataba. A su vez, Fred, bueno, una joya, obvio, tuvo múltiples amantes. Bueno, cuando piensen que esta historia es horrible, fíjense que todavía falta lo peor. Fred West empezó a abusar sexualmente de Charmaine, la hija de Rena, es decir, su hijastra, y obligaba a Rena a prostituirse para complementar los escasos ingresos familiares. Rena no aguantó más la violencia doméstica y las sádicas demandas sexuales de Fred y escapó a Escocia dejando atrás a sus hijas con este monstruo. Fred no perdió el tiempo y empezó una relación con Anne McFall, la niñera de sus hijas. Tranqui. Ella tenía 18 años. Tranquilis. En 1967, Anne estaba feliz y embarazada de 8 meses. El problema fue que Fred no quería más hijos. Por ende, que es lo que haría cualquier hombre loable, la asesinó, le amputó los dedos de los pies y las manos y luego de eso extrajo el feto del vientre. Enterró a Anne y al feto juntas en un descampado en Finger Post. Recién serían encontradas en 1994.
Le sacó los dedos y la enterró en un lugar llamado Finger Post. Es un montón, ¿no?
Muchísimo.
Pero bueno, continúe.
Quisiera frenar la historia de Fred acá. Lo increíble es que todavía falta lo peor. Pero para ello vamos a tener que conocer a la persona más importante de su vida. Su amada Rosemary. Rose para los amigos. Bueno, contemos su historia. Roselet nació en 1953 en Devon. Su madre sufría de depresión. En esta época, cuando una persona, en realidad cuando una mujer, porque los hombres jamás asumirían una depresión, mostraba señales de estar deprimida, la trataban con electroshock. A la madre de Rose la sometieron a electroshock estando embarazada, lo cual, obviamente, causó una lesión prenatal que le generó bajo rendimiento en la escuela y se cree que estuvo relacionado a episodios de agresividad en su niñez. Amo que puse obviamente como si tuviese conocimientos médicos, pero bueno, hablemos sin saber, ¿no? Fred y Rose tuvieron más hijos. Stephen, Louis, Barry, Rosemary y Luciana. Los niños eran tímidos y miedosos. Asistieron de forma irregular al colegio. Crecieron con la idea de que el mundo exterior era malo y que lo mejor era estar en familia. Se pasaban sus días dentro de esta casa del horror. Allí eran obligados a ver fotos y videos pornográficos. Eran golpeados y forzados a vivir situaciones espantosas. En una ocasión, Fred y Rose llevaron a Anne-Marie, su hija de 8 años, al sótano y le dijeron una frase que jamás olvidaría. Todas las chicas lo hacen. Tienes suerte de tener un padre como yo. Rose la desvistió y Fred la violó. Esa fue solo la primera vez de una práctica que se extendió por años.
Tengo que admitir que tu caso es más violento que el mío, claramente.
Gracias. Además, Rose obligaba a su hijastra a prostituirse con ella. Tenía 13 años. Anne-Marie, una de sus hijas, logró escapar e irse a vivir con su novio. Ahí la atención de Fred recayó sobre Heather y May. La mayor era la más resistente a los abusos y llegó incluso a contarle a una amiga. Eso fue imperdonable. En 1987 sus padres la mataron, la cortaron en pedazos y la enterraron en el jardín. Su hermano Steven fue obligado a cavar el pozo. Precioso. Todos tenían que colaborar.
Sí, todos trabajan en la casa.
Sus víctimas no eran solo del círculo familiar. En 1972 secuestraron y violaron a Caroline Owens, una niñera que habían contratado. Logró escapar y hacer la denuncia a la policía. En el juicio, escucha esto, Fred aseguró que el adolescente había dado su consentimiento para tener relaciones. Caroline Owens, en shock, no pudo dar testimonio. Se contabilizan, a su vez, otras 8 víctimas de la casa del horror. Voy a respirar porque esto va a ser complicado. Carol Cooper, Lucy Partington, Juanita Mott, Shirley Robinson, Alison Chambers, Linda Gough, Therese Siegenthaler y Shirley Hubbard. Es una lista de víctimas y un examen de lectura en inglés. Si puedes leer todos los nombres, aprobás el first. Inmediatamente. Muchas habían rentado una habitación en la casa y otras habían sido niñeras de los hijos. Todas muy jóvenes y con el mismo modus operandi. Brutales ataques sexuales, asesinato y desmembramiento. Todas ellas fueron enterradas en el sótano. En 1992, obsérvese la cantidad de tiempo que esta pareja actuó impune. En 1992, Fred violó reiteradamente... Martín me hizo una aclaración en la hoja y puso nació el hombre más increíble que conocí en mi vida, Martín.
Ay, qué bien. Bueno, para mí era algo importante que tenías que poner, que tenías que decir.
No puedo creerlo. No intervengas mis guiones.
Pero es importante. Fue un momento importante en tu vida. Lo vas a recordar por siempre.
Nació también mi hermano, no fue un año muy feliz. En fin. En 1992, Fred violó reiteradamente a una de sus hijas de 13 años. Rose no solo era su cómplice, sino que grabó todo. La chica le contó a una amiga. Ella le contó a su madre y realizaron una denuncia anónima. Finalmente, la policía empezó una investigación.
Ya era hora, ¿no? Porque desaparecían gente por todos lados y estaban todos relacionados a la casa y no pasaba nada.
No, básicamente decían, uy, qué raro.
Desapareció, no pasa nada.
Un agujero en un hoyo negro.
Que eso pasa mucho en estas historias cuando desaparece alguien de 17, 18 años que dicen, no, se escapó de la casa. Y después no aparece nunca más.
Pero eran todos eran...
Todos eran gente
conocidos, niñeras, hijos de esta gente.
Casualidades.
Bueno, finalmente los 5 hijos fueron llevados de inmediato a hogares de guarda y Fred fue detenido por violación. En una inspección rápida de la casa encontraron videos porno protagonizados por Rose con escenas de los más brutales.
Lo que uno encontraría en tu cuarto.
Básicamente. No tan brutales igual, ¿eh? No me voy a dar aires. Bueno. Créalo o no, antes de fin de año, el hombre ya estuvo de nuevo en su casa. Rose no logró que los niños dijeran una palabra. Debido a las contradicciones en los testimonios, en 1993 el juez decidió no seguir con el caso.
Tranca, vos manejate, total. Desaparecieron ya 9 personas.
Fred retomó su trabajo y la pareja volvió a tener la custodia de los hijos. Esta es la justicia de champagne. No puedo creerlo igual.
No sabemos muy bien qué significan los chistes de estas, la no sé qué champán, pero bueno, nosotros lo usamos para querer parecer jóvenes.
Tal cual. Mientras tanto, la hábil policía inglesa seguía investigando la desaparición de Heather. No lograban encontrar nada. Hasta que recordaron la broma que hacían los niños. Heather está en el sótano. Sus padres estarían orgullosos del retorcido sentido del humor de esos niños.
Hay que admitir que son graciosos. Uf. Podrían tener un podcast.
Mucho, muchísimo. En 1994 la policía no solo encontró a Heather enterrada en el sótano, también encontró los restos de otras 9 mujeres. El 25 de Cromwell Street se convirtió en la casa del horror. Finalmente, Fred, con muchas pruebas en su contra, se declaró culpable y sostuvo que Rose no había participado. Rose siempre declaró ser inocente. En 1994 Fred fue condenado por 11 asesinatos y Rose por 9. El 1 de enero de 1995 Fred se ahorcó en la cárcel. Bueno, ya era hora. En su celda dejó una nota que nos permite volver a creer en el amor. Ah, en ella, sí, precioso.
Qué lindo.
The Notebook, no le llega a los talones a esto. En ella podía leerse. En el recuerdo amoroso de Rose, Fred West descansa en paz, donde no hay sombra y cae en la perfecta paz a la espera de Rose, su esposa. Martín está llorando emocionado.
Me emocioné.
Se pone así en los finales de películas románticas. Es insoportable. Bueno, Rose por su parte continúa en prisión. Y en 1996 la casa del horror fue demolida. No queda nada de ella, solo la leyenda de un hogar lleno de locura, sexo y muerte.
Gente horrible, claramente.
Espantosa.
Los peores padres están en tu caso, si es más violento que el mío. Eran peores padres, mucho peores. El mío era más idiota, me parece. Esa era la diferencia. Los tuyos eran más oscuros. Pero bueno, no sé, pasamos a las recomendaciones.
Pasemos a las recomendaciones felices.
¿Tenés alguna?
No, yo necesitaría que me hagas una porque estoy...
Bien, me gusta cómo trabajaste para este capítulo. entonces tengo 2 recomendaciones.
Tengo pésimas recomendaciones. Tengo recomendaciones...
De no ver cosas que no hay que ver.
Exacto.
Bien. Y bueno, tiralo. Es mejor tirarle mierda.
El otro día, finalmente, después de toda esta hermosa pandemia, volví a ir al cine y vi la película Old. Chicos, no.
Lo que es que mucha gente me dijo que es muy buena igual. Pero bueno, no sé. Por ahí hay que ver, qué sé yo.
Hijos de primos.
Puede ser.
Es pésima por donde la mires.
Y tiene que tener seguro un final súper súper raro donde cambia toda la historia, como Shyamalan, ¿no?
Algo así.
Todas las de Shyamalan.
Pero ni siquiera. O sea. Por suerte tenía mucho pochoclo, nachos y cerveza, así que en algún punto fui feliz.
Yo tengo 2 recomendaciones. Una en realidad la estoy viendo ahora, pero bueno. Por ahí lo viste. Killer Ratings.
No lo vi.
Es de Brasil, es un documental de varios capítulos.
¿Habla en portugués?
Todo, sí. Es,
no lo voy a ver.
Bueno, es una de las razones por las cuales me está siendo complicado verlo, porque está en portugués. Y habla de un tipo que está en la tele y resuelve como problemas del pueblo de donde están. Y empiezan a ver que el canal donde él llega, en donde él trabaja, llega muy rápido a las escenas de crímenes. Dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y el tipo empieza y se empieza a postular para candidatos de cosas políticas y demás. Y de golpe descubren que él estaba involucrado con una banda de narcos y cosas así de Brasil, y que llegaba rápido a esos lugares justamente porque estaba involucrado con los asesinatos. Lo cual me lleva a una recomendación mucho mejor, que es Nightcrawler. ¿La viste?
Te iba a decir cuando me estabas contando que era muy similar a Nightcrawler, sí.
Que es una gran película.
Es una gran película.
Antes estaba en Netflix, ahora
bueno,
no
entonces
está más.
Esa es mi recomendación feliz. Miren Nightcrawler.
¿Me robaste la recomendación?
Bueno, así. Pero yo también la vi.
Nightcrawler es una gran película que habla de algo muy similar, de un loquito básicamente que quiere llegar a las escenas de crimen antes para grabarlas y vendérselas a medios de comunicación.
Y encima actúa Jake Gyllenhaal, que es un hombre.
Y elige siempre bien los papeles, hegemónico. Por lo general. Pero bueno, esas son las recomendaciones. Y nada, no sé, ¿algo más para decir?
Free Britney.
Free Britney, eso es lo más importante y la única razón por la cual estamos grabando. Cualquier cosa.
La única razón por la que existimos, básicamente.
Sí. Es mi lucha principal hoy por
cantar?
Hoy. Sí, no tengo miedo de que nos ate el copyright, pues cantás muy bien. Y tengo
ya dijiste
mucho
esto
miedo.
En el otro capítulo cuando canté Leo Mattioli o Natalia Oreiro.
Natalia Oreiro,
no
cantaste. Natalia Oreiro. No sé por qué Leo Mattioli, pero sería. Pero...
Sí, por lo del maestro en el juego de rol.
Ah, también, es verdad.
Las cortinas
cantás mucho, cantás mucho. Demasiado por ahí. Alguien te tiene que impedir eso. Así que bueno, nos pueden contactar a testerdeviolenciapodcast@gmail.com.
No nos amenacen, no nos insulten.
No fotos de pija.
No sé,
puede ser. Igual no lo digas porque te van a mandar eso.
Ok.
Bueno, y no sé.
Me retracto.
Nos despedimos
entonces.
A mí me quiera cantar, pero voy a parar la grabación cuando empieces a cantar.
Oops, I did it again.